Muy buenos días, hermanos. Para mí es un placer, una bendición poder un domingo más ministraros la palabra, aunque sea por este medio. Y de todo corazón deseo que Dios os hable y traigo lo que entiendo que Dios me ha dado para la Iglesia en este domingo 26 de abril. Viene titulado nuestro mensaje, Nuestro paso por esta vida. Bien, un título un poco amplio que por sí mismo no sabemos un poco por dónde va a tirar, ¿no? Nuestro paso por esta vida. Pero a modo de introducción, os diré que para algunos la vida es larga, para otros quizá no tanto, pero unos y otros pasamos por la vida y a nuestro paso influimos en otros. Dejamos una huella, una influencia, un legado. Así que el propósito de mi mensaje hoy es hacernos meditar acerca de nuestra influencia como cristianos en las personas que nos rodean y en la sociedad en la que nos movemos a lo largo de nuestro paso por la vida. Bueno, uno podría pensar que a mí me da igual lo que piensen los demás. Yo no pretendo ni tengo por qué dejar ninguna influencia ni ningún legado a nadie. Yo simplemente vivo mi vida conforme a mis convicciones y allá a los demás. Bueno, hay algunas personas que podrían vivir su propia vida un tanto aislados del mundo y de las personas que le rodean, así como si vivieran al margen de lo que ocurre. Pero aún así, influyen, afectan a otros, positivamente o negativamente. Sin embargo, los cristianos, aunque quisiéramos vivir así, no nos es lícito el hacerlo, porque hemos sido llamados a afectar nuestro mundo. No es algo que podemos elegir tomar o dejar. Afectar al mundo viene implícito en nuestra profesión como cristianos. Bien, pues tras esta breve introducción, vamos a los siguientes puntos que trataré. La introducción era un poquito para enfocar hacia dónde vamos a ir en este mensaje. Así que el punto número 2 tras la introducción sería, somos cartas escritas. Ese es el título del punto número 2. Y ya os voy diciendo, vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3. Son palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios versículo 3. Donde Pablo habla de que somos cartas. Bien, dice así, y Pablo está hablando a los corintios por si alguien les demandara recomendaciones de Pablo. Y él dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O es que tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bueno, en cierta manera lo que está diciendo Pablo es que no necesita cartas de recomendación, que las evidencias de su ministerio, es decir, los cristianos y las iglesias que se han levantado, por sí mismo hablan como una carta de recomendación. Son vidas transformadas que son suficiente evidencia de la recomendación del ministerio del apóstol Pablo, pero no lo ve como algo que él ha conquistado, sino que dice, por mí mismo no soy competente como para poder pensar que yo lo he hecho, sino que mi competencia proviene de Dios. Para el apóstol Pablo, él lo veía así, ¿no? Los creyentes que se habían convertido bajo su ministerio y a quienes luego había discipulado eran como cartas abiertas ante el mundo y por sí mismas reflejaban el amor y el poder del Evangelio que Pablo anunciaba. Eran cartas que dejaban clara y sin lugar a dudas la validez, la honestidad y la autoridad del ministerio del apóstol y de sus enseñanzas. Bueno, básicamente una carta, ¿qué es? Una carta es un medio para que pueda transmitirse el mensaje que alguien envía a otra persona, ¿no? Un medio para la transmisión de un mensaje entre dos personas. Bueno, pues nosotros, como cristianos, somos esas cartas. Dios es el remitente y nosotros, como cartas de Dios, llevamos impreso en nuestras vidas el mensaje de Dios para otros destinatarios. Nuestras vidas deben ser cartas que otros pueden leer. Bueno, nuestro mundo hoy más que nunca necesita referentes, personas que inspiran a otras personas. Y lamentablemente, el mundo toma como referencia a otras cartas que muchas veces transmiten un mensaje mediocre. Las cartas que hoy se leen son las vidas de los famosos, famosos del cine, de la música, del arte, del deporte, etc. Y detrás de la aparente exitosa carrera de todos ellos, los mensajes que llevan escritos en sus vidas varían muchísimo, desde algunos pocos que sí son dignos de admiración, hasta muchos otros que son dignos de conmiseración. Vamos, que dan pena. Que parece mentira cómo algunos, teniendo tanta fama y tanto poder económico, pueden echar por la borda sus vidas y a veces las de quienes les rodean. Ver hoy día uno de los típicos programitas de cotilleo, bueno, es una auténtica pena. Y sin embargo, lamentablemente, esas son las cartas que nuestro mundo lee. Esos personajes y personajillos son algunos de los que los medios de comunicación ponen en el candelero y llegan a ser los modelos, los referentes, los grandes iconos de nuestra sociedad. Bueno, sí, son celebridades en lo suyo, en el cine, la música o el deporte, pero sus vidas no inspiran nada digno de imitar. Qué triste a veces. Si hacemos justicia, diremos que unos pocos se salvan, pero muchos otros llevan vidas mediocres, alternando nueva pareja y nueva ruptura. Otros aparecen en los medios de comunicación acusados de maltrato, de fraude fiscal, de conducir borracho su deportivo a 190 kilómetros por hora, de consumo de drogas, líos con este y con el otro. Hermanos, nuestro mundo necesita otro tipo de cartas que pueda leer, aunque a primera vista no les impresionemos demasiado. Como pueblo de Dios, hemos de levantarnos como una referencia para nuestro mundo. Tú y yo debemos levantarnos como una referencia para nuestro mundo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 5, versículo 13. Estamos hablando de palabras de Jesús al final de su sermón del monte. Jesús en Mateo 5:13 expresa magistralmente lo que estamos hablando. Y dice, es un texto bien conocido: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues sí, el desafío es grande. Jesús puso bien alto el listón: ser luz y ser sal. Alumbrar y dar otro sabor a este mundo. Bueno, casi nada, ¿verdad? Miremos ahora cada uno de nosotros nuestra propia vida en profundidad. Como cristianos, podemos alcanzar un satisfactorio nivel espiritual en lo que concierne a nuestra devoción íntima y privada con Dios. Pero qué difícil resulta alcanzar ese mismo nivel en el área de las relaciones con otras personas. ¿Cuántas veces vivimos un cristianismo, diríamos, con rectitud en nuestra relación privada con Dios, pero luego en la vida real, cuando nos rozamos con la gente, y a veces con gente difícil, nos damos cuenta de que en la práctica no somos mejores que ellos, y que no estamos siendo precisamente luz, ni tampoco sal? Vemos que en nuestros trabajos hay gente tan honesta o más que nosotros. Hay gente más puntual y más excelente que nosotros. Hay compañeros más dispuestos que yo para sacrificarse o para ayudar en tareas donde hace falta arrimar el hombro. Hay compañeros con mucha más sensibilidad que yo para acercarse a otros que tienen dificultades o problemas. Y este ejemplo que pongo en el marco de las relaciones laborales lo podemos hacer extensible a todos los diversos ámbitos de nuestras relaciones humanas, donde vemos ese desafío de ser luz y sal cuando quizá hay otras personas que también un poco lo están siendo y no son creyentes. Amar de todo corazón a Dios, buscarle con sinceridad en oración y estudiar su palabra puede a veces ser difícil y requiere un sacrificio. Pero para muchos cristianos la verdadera dificultad y sacrificio está en la vida real, en las relaciones humanas, porque es allá donde nuestra carne y nuestro espíritu compiten. Es allá donde más nos cuesta y donde precisamente somos llamados a ser luz y sal. Bien, somos cartas. Ese ha sido nuestro punto. El siguiente punto, número 3. ¿Somos cartas cerradas o cartas abiertas? Los cristianos no hemos sido llamados a vivir nuestra fe de incógnito, ni tampoco a vivir una vida de ascetismo, separados del mundo real. Jesús aclaró que no somos de este mundo, pero que hemos de estar en este mundo, y que entre tanto que dura nuestro paso por el mundo actual, somos llamados a ser una referencia para el mundo. Somos llamados a ser luz y a ser sal. Así que nuestra posición no puede ser indiferente. No puedo intentar ser neutral. Cada cristiano y la iglesia cristiana en su conjunto es presentada en la Biblia como un ingrediente que afecta, que da sabor a su entorno. Podríamos adoptar una posición cómoda de no intervencionismo, de no implicarnos, de vivir por nuestra cuenta nuestra fe cristiana en solitario y en el secreto de la privacidad íntima con Dios. Llegar a creer que somos pues muy espirituales porque estamos ajenos a este mundo ciego y pecador. Sí, seríamos cartas de Dios, pero cartas cerradas para el mundo. Haciendo eso, llegaríamos a equivocar nuestra posición, confundiendo la santidad con el aislamiento. Repito, creernos tan espirituales y estar sustraídos, ajenos a este mundo ciego y pecador, nos hace ser cartas cerradas y equivocar nuestra posición, confundiendo la santidad con el aislamiento, y no es lo mismo. La Biblia declara que somos un pueblo santo y el significado de esta palabra santo es muy claro. Quiere decir apartados del mundo y separados para Dios. Pero no podemos malinterpretar ese vivir apartados del mundo porque somos llamados a afectar a este mundo. Sí, apartados en el sentido de que no participamos de su escala de valores, de sus prioridades y de sus pecados. Porque nosotros pertenecemos a otro reino y a otro rey, con otros valores, con otras prioridades. Pero inmersos en este mundo al cual no pertenecemos, somos llamados a ser cartas abiertas, viviendo con la cabeza bien alta esos valores y esas prioridades del reino de Dios, para dar ejemplo a quienes nos rodean y para visibilizar que en medio de un mundo ciego todavía quedan personas que honran a Dios. Es así como Pablo lo recordaba a los cristianos de Filipos. Vamos a abrir la palabra del Señor en otro pasaje, Filipenses 2:14. Epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Y les dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué declaraciones más impresionantes, ¿verdad? Quiero parafrasear este texto y destacar esta idea: asidos de la palabra de vida. Si caminamos agarrados fielmente a la palabra de Dios, podremos renunciar a las murmuraciones y a las contiendas con otros para vivir irreprensibles, sencillos y como antorchas que resplandecen, llegar a resultar un ejemplo digno de imitar para esta generación ciega y maligna, en medio de la cual vivimos mientras pasamos por esta vida. ¿Lo pillamos? Agarrados de la palabra de Dios, podemos renunciar a las murmuraciones y contiendas, vivir irreprensibles y sencillos, resplandeciendo como antorchas y resultando un ejemplo digno de imitar para una generación ciega en medio de la cual vivimos mientras pasamos por esta vida. Estamos hablando todo de nuestro paso por esta vida. Así que la reflexión que obligadamente nos toca plantearnos es: ¿soy yo una luz en los distintos ámbitos de la vida en que me desenvuelvo? ¿Soy esa antorcha que resplandece en medio del mundo, en medio de mi entorno? ¿Qué pienso que mi vida está inspirando en los que conviven conmigo en casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Qué influencia tiene mi vida en los demás? ¿Soy esa sal que alegra la convivencia, que inspira paz y alegría, que da gusto estar cerca de mí? ¿Soy un ingrediente que trae buen sabor a mi entorno? ¿Soy una carta abierta o una carta cerrada? Bueno, son preguntas que tenemos que preguntarnos realmente y plantearnos delante de Dios y ser honestos. Vamos al punto número 4, que he titulado Crecimiento y desarrollo hacia la madurez. Así que venimos hablando de que somos cartas abiertas, ¿eh? Somos cartas, debemos ser cartas abiertas, luz y sal. Y ahora hablamos de un crecimiento y desarrollo hacia la madurez. Y no es distinto, está enlazado una idea con la otra. Vamos, me vais a entender en breve. Mira, hace unos años un pastor que nos visitaba en uno de los puntos de su predicación nos compartió la siguiente idea y se me quedó bien grabada, todavía me acuerdo. Mira que yo me acuerdo de pocas cosas, pero de esto sí me acuerdo. Y la idea más o menos era esta: si dentro de 5 años, cuando pasen 5 años, yo miro mi vida y estoy en el mismo sitio que hoy, o pongamos dentro de 10 años, analizo las distintas áreas de mi vida y compruebo que no han variado respecto a mi situación actual, entonces tengo que estar muy preocupado. O a la inversa, si miramos retrospectivamente nuestras vidas, ¿cómo eran 5 años atrás? ¿O cómo eran 10 años atrás? Y consideramos luego nuestra situación actual. Y si compruebo que en estos años no ha habido cambios, en el sentido de avances hacia una mayor madurez, un mayor compromiso o un mayor crecimiento en lo personal, en lo familiar, en cuanto a la fe, en cuanto a mi servicio a la comunidad y a Dios. Si está pasando el tiempo por mi vida y no me estoy desarrollando, entonces soy digno de compasión y tengo un grave problema. Sí, porque me guste o no me guste, tengo que comparecer ante el tribunal de Dios y dar cuentas de lo que he hecho con mi vida. Las conocidas parábolas de los 10 talentos o de las 10 minas son una excelente ilustración en la misma línea de lo que yo estoy planteando ahora. Somos llamados a crecer en las distintas áreas. Somos llamados a desarrollarnos. El llamado que tenemos es a vidas que vayan madurando y fructificando para el reino de Dios. Y yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos de hacer con alguna frecuencia un alto en el camino para, con toda honestidad delante de Dios, examinarnos y verificar dónde estamos. ¿Cómo está nuestra vida? En lo personal, en mi relación con Dios, en mi conocimiento de su palabra, en mi vida familiar, en los aspectos laborales, etc. Hacer con toda sinceridad esta revisión exhaustiva y sincera de mi vida me va a permitir detectar mis puntos flojos y también mis puntos fuertes. Y me ayudará a clamar a Dios, a crecer, a servir y a fructificar. Me dará luz a la hora de hacer las correcciones necesarias y para tomar las medidas oportunas en mi vida. Creo que cuando meditamos acerca de nuestra vida, tenemos que hacerlo en oración, con toda transparencia y dejando tiempos de silencio para que sea Dios quien nos hable por medio de su Espíritu y de su palabra. Orando, si hace falta, con papel y boli en la mano y anotando aquellas cosas que entiendo que Dios me está hablando y organizando los cambios que considere necesario hacer en mi vida. Hermanos, cada uno tiene que medirse delante de Dios y cada uno somos diferentes. Cada cual tendrá que tomar sus propias medidas, hacer sus propias correcciones y establecer con qué frecuencia se pondrá de nuevo a cuentas delante de Dios. Pero de ninguna manera nos podemos permitir el quedarnos atascados, sin crecimiento, con vidas estancadas y sin un significado valioso para quienes nos rodean, porque ese nunca es el plan de Dios para nosotros. Claro, cualquiera sí puede atravesar un bache. Quien más, quien menos, va a experimentar en ocasiones circunstancias o tiempos de adversidad, que sí pueden tenerle atascado un tiempo, pero antes o después debe salir de esa situación con la ayuda de Dios, con su propio esfuerzo y determinación, y muchas veces también con la ayuda de hermanos nuestros, o de familiares, o de aquellos que nos lideran en el pastorado. Si tropezamos, vale, nos levantamos, somos restaurados y proseguimos la carrera, pero siempre avanzando, creciendo y llevando fruto hasta que lleguemos a la meta en nuestro paso por la vida. Así que lo que en este punto pretendo dejar claro es la idea de una progresión saludable en nuestras vidas. Y esta es una idea, y hoy estoy citando mucho al apóstol Pablo, es una idea que el apóstol expresa en reiteradas ocasiones con la palabra creciendo. Y voy a citar tres versículos cortitos del apóstol Pablo, en Colosenses, en Corintios y en Tesalonicenses, a distintas iglesias. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en 2 Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que el apóstol Pablo habla de tres áreas de crecimiento, por ejemplo. Podríamos hablar de muchas más, ¿no? Pero menciono estas tres: creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la fe y en el amor. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, nuestra trayectoria en las diferentes áreas de nuestra vida, y especialmente en nuestra vida espiritual, hemos de asegurarnos que estemos progresando y creciendo. Mira, no importa si lo hacemos con pasitos cortos, pero que sean pasos firmes. No vaya a resultar que estemos en una condición peor, dando pasos hacia atrás y alejándonos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, hermano y hermana, o tú que me escuchas, pon atención a cuál es la situación de tu vida y si está progresando tu vida. Permite a Dios que actúe en tu vida con poder para tu bien. No pongas resistencia a lo que Dios te está mostrando que es su voluntad para ti. Recuerda, nosotros no somos de los que retroceden. Y cito este versículo de la carta a los Hebreos, capítulo 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que crecemos y no retrocedemos. Bien, pasamos a nuestro último punto, que he titulado Nuestro mejor legado. Todos sabemos que el ejemplo de nuestro carácter y el ejemplo de nuestra conducta hablan más fuerte que nuestras palabras y que nuestras enseñanzas. Esto lo hemos mencionado muchas veces, lo sabemos bien. Podemos hablar y contar muchas cosas, pero es nuestro carácter y nuestra conducta los que realmente hablan más alto. Sin duda, esto será el mejor legado para nuestros hijos y para quienes nos conocen, nuestro ejemplo de carácter y de conducta. Y muchas veces, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, pensamos, planificamos qué podríamos dejar en herencia a nuestros hijos. Una casa, quizá algún terreno o alguna otra propiedad, nuestro vehículo y, si es posible, un buen pellizco de alguna cuenta bancaria. Todo esto es legítimo y, lógicamente, está bien. Pero seamos realistas, todo ello lo van a consumir antes o después. Una vez que haya pasado a sus manos, tras nuestra muerte, lo van a dilapidar antes o después. Y así, y mejor, que Dios les bendiga con ello, ¿verdad? Pero en fin de cuentas, toda esta herencia es tan solo material, son cosas perecederas, que todas tienen fecha de caducidad. Frente a este planteamiento materialista, y sin lugar a dudas, la verdadera herencia, el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y a quienes nos han conocido en vida, es un ejemplo de carácter, un ejemplo de conducta, un ejemplo de buenas obras. Dicho de otro modo, que hayan podido leer en nuestras vidas esas cartas escritas por Cristo, que hayan obtenido de nosotros algo de la luz de Dios como una influencia saludable para sus vidas. Y esto ten por seguro que no caduca, porque esta herencia de nuestras vidas en sus vidas la integra cada uno de los herederos en su propia conducta, en su propio carácter, en su propia trayectoria vital. Si llegan ellos a considerarnos personas dignas de imitar, entonces se atreverán a seguir nuestros pasos y a involucrarse en buenas obras para así resplandecer también ellos. Recuerda lo que hemos leído antes, en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y subrayo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si conseguimos dejar este legado, podemos terminar la carrera con satisfacción y con dignidad. Mira, hace algunas semanas alguien me mostró una nota que un hijo escribía a sus padres y decía así: os quiero mucho, padres, bueno, con admiraciones, ¿no? Os quiero mucho. He tenido etapas mejores en mi vida, en las que las cosas han ido muy bien, y etapas más difíciles, y tal vez ahora estoy en una de esas. En mi vida han cambiado muchas cosas, pero hay algo que nunca ha cambiado, y es que, sea el momento que sea, ha habido una oración en mi corazón, que es: gracias, Dios, por la familia en que me has puesto. Y es que me siento muy privilegiado y no merecedor de la familia y los padres que Dios me dio, porque en todo momento sois como un faro. Lo difícil es que sois un ejemplo difícil de alcanzar, pero doy siempre muchas gracias a Dios por vosotros, por todo lo que he podido aprender, simplemente al ver vuestras vidas, y anhelo tener el corazón sencillo y bondadoso que tenéis vosotros. De verdad, lo que más puedo agradecer en mi vida es mi familia. Os quiero un montón. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Cualquier padre o madre le gustaría escuchar algo así. Quiero subrayar, sois como un faro. Quiero subrayar también lo que he podido aprender simplemente al ver vuestras vidas. Anhelo tener el mismo corazón sencillo y bondadoso que vosotros. Bueno, de esto estoy hablando cuando hablo de legado. Me llamó especialmente la atención esa expresión: en todo momento sois como un faro. Sobre todo porque es una idea que coincide precisamente con la expresión de las Escrituras, en las que Jesús nos desafía a ser luz en el mundo. Si cada uno de nosotros, y especialmente hablo ahora a los padres, si cada uno de nosotros vive como un faro que alumbra a quienes vienen detrás, puede tener bien por seguro que estará dejando el mejor legado para ellos. Esta idea acerca del legado que nuestras vidas dejarán a quienes vienen detrás es una cuestión muy importante y es algo en lo que debemos pensar de vez en cuando. Y una vez más, podríamos hacernos preguntas en estos términos. Si yo muero, ¿qué creo sinceramente que la gente comentaría sobre mí una vez desaparecido yo de la escena? Sinceramente, ¿qué crees que pensarían de ti? ¿Qué cosas la gente hablaría de mí? ¿Por cuáles cosas me recordarían? ¿Qué huella, qué impronta, qué recuerdos vivos de mí quedarían en las vidas de los que me han conocido? ¿Qué rasgos más sobresalientes de mi vida quedarían en su recuerdo cuando yo me vaya? Y es que la herencia espiritual que dejemos es un asunto de gran importancia. Y cuando hablo de un legado espiritual, no me estoy refiriendo a mis ideas, mi forma de pensar o determinadas tradiciones familiares, sino a mi propia vida, como una inspiración para que otros puedan abrazarla en sus propias vidas. Mira, en el plano material, una herencia no se consigue en un día, salvo que te toque la lotería, que es muy improbable, ¿no? Una herencia es el fruto, normalmente, de toda una vida de trabajo, de ahorros, etc. Bueno, igual ocurre en el plano espiritual. Nuestra vida espiritual, como ya hemos expuesto antes, ha de experimentar un crecimiento progresivo a lo largo de los años en nuestra relación con Dios, en nuestro carácter como hijos de Dios, en nuestro compromiso con el reino de Dios. Y así, paso a paso, terminamos reuniendo una poderosa herencia espiritual fruto de años caminando con Dios. Una herencia que dejaremos a las generaciones siguientes y que tiene que ver con ciertos principios y valores de Dios ejemplificados en mi vida. Principios como el amor, el servicio, la humildad, la integridad, la justicia o la paz. Pero nuestro legado también puede ser negativo. Si mi mal carácter, mis malas decisiones o nuestra falta de sumisión a los principios de Dios prevalecen, entonces dejaremos un triste legado y un mal ejemplo en cuanto a esos principios de amor, servicio, humildad, integridad, justicia y paz. Cuando estudiamos las dinastías reales de los reinos de Israel y Judá, especialmente en el libro segundo de Crónicas, encontramos con mucha reiteración las siguientes expresiones. Dice, y anduvo en los caminos de su padre fulanito, y sirvió a los ídolos, e hizo lo malo delante de Dios. Anduvo en los caminos de su padre. Y encontramos también estas otras expresiones. Y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha e izquierda, e hizo lo bueno delante de Dios. Así que nuestro legado espiritual puede ser una bendición, pero también una maldición. El Nuevo Testamento recoge un precioso ejemplo de legado espiritual, y es el ejemplo de Pablo y su legado a Timoteo, a quien llama verdadero hijo en la fe. Pablo dejó en Timoteo un verdadero legado espiritual, no sólo por la enseñanza, no sólo por el ministerio que transmitió, sino por el ejemplo de su propia vida sembrado en la vida de Timoteo. Pero además Timoteo tenía un doble legado espiritual. Sabemos que él había heredado de su abuela Loida y de su madre Eunice un precioso legado en cuanto a la instrucción en las Sagradas Escrituras. Bueno, pues así los padres y los abuelos, como últimamente se nos ha exhortado, tenemos que ser los autores de ese legado espiritual a nuestros hijos y a nuestros nietos, instruyéndoles en la palabra del Señor y en los caminos del Señor. Tenemos que marcar una profunda influencia en ellos. Somos responsables. Este será nuestro legado. Y ahora la pregunta, ¿cuál será tu legado para los que vienen después? Hoy estoy haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Pero me las hago a mí también. Y me las hago muchas veces. Me reseteo delante de Dios muchas veces. Me tengo que humillar y hacer preguntas y buscar respuestas. No siempre las tengo. Lo cierto es que Dios tiene un propósito para mi vida y para tu vida. Y Dios desea que tu vida afecte a los demás, en el presente y después de tu muerte. Si tú te mueves dentro del plan y de la voluntad de Dios para tu vida, podrás terminar tus días con la seguridad de que acabaste bien la carrera y pasaste con dignidad el testigo a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos y a tus hermanos en la fe. Así que concéntrate, trabaja en aquello en lo que Dios te ha llamado, de modo que puedas dejar un legado espiritual a tu generación. Que Dios pueda hacerse visible en tu vida. Instruye a tus hijos con el ejemplo. Siembra tu vida en sus vidas. Será la mejor herencia espiritual que puedas darle. Si servimos de corazón a Dios, si caminamos dentro de sus propósitos para nuestra vida, y si su presencia es notoria en nuestras vidas, conquistaremos la más grande herencia espiritual que podamos dejar a nuestra generación. Hermanos, Dios nos ha hablado. Muy brevemente os recuerdo los 5 puntos principales a modo de conclusión. 1. A nuestro paso por la vida influimos en otros. Nos guste o no, siempre dejamos una influencia, buena o mala. Número 2. Como cristianos, nosotros somos cartas redactadas por Dios. Llevamos en nosotros impreso el mensaje de Dios para que otros puedan leernos. En un mundo que a menudo tiene referentes poco valiosos, como pueblo de Dios, hemos de alumbrar y levantarnos como una referencia digna de imitar. Número 3. No hemos sido llamados a vivir nuestra fe de forma privada y ajenos al mundo que nos rodea. No confundamos la santidad con el aislamiento. Nuestra posición no puede ser neutral. Tenemos que ser cartas abiertas. Y nos toca examinarnos y ver si realmente estamos siendo luz del mundo y sal de la tierra. Número 4. Somos llamados a vivir experimentando un desarrollo, creciendo en el conocimiento de Dios, en la obra del Señor, en fe y en amor. Nos corresponde revisarnos cada cierto tiempo para asegurarnos de que ni retrocedemos ni nos estancamos, sino que crecemos saludablemente. Y por último, número 5, tenemos un legado espiritual que transmitir. El crecimiento que nuestra vida experimenta será la herencia que dejaremos. Si nos movemos dentro del plan de Dios y de su voluntad para nuestra vida, terminaremos nuestros días dignamente, dejando el mejor legado a nuestros descendientes y a nuestra generación. Que el Señor os bendiga en este domingo. Vamos a orar. Amado Dios, tú eres bueno, tú eres paciente con nosotros. Queremos darte gracias porque nos has traído hasta aquí. Un día nos salvaste y has permitido que nuestra vida avance. Nos has dado herramientas de crecimiento, nos has enseñado tu camino. Y aquí estamos, Señor. Hasta aquí tu gracia y tu misericordia nos han traído, Señor. Y no queremos arruinar la obra que has hecho en nosotros. El precio de nuestra salvación fue muy grande. Jesús derramó su sangre por mi vida. A Él le costó la vida y la humillación. Señor, queremos hacer honor, honrar el sacrificio de Cristo y vivir vidas dignas. Que tú nos mires y puedas estar complacido de nosotros. Señor, ayúdanos a crecer, a superar las dificultades, a mirarte a ti, a entender tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar al pecado, a la carnalidad, a las cosas que no convienen y que arruinan nuestra luz. Queremos dar sabor a nuestro mundo, Señor. Úsanos para llamar la atención de este mundo y provocar que algunos te conozcan, que algunos se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, usa a tu pueblo como es tu propósito para ser luz y para ser sal. Señor, no hay otro propósito más alto. Te bendecimos y te damos gracias porque tú eres la luz del mundo que has alumbrado en nuestras vidas. Y nosotros tan solo somos un espejo de una luz que no es nuestra, pero queremos alumbrar, Señor. Que tu gracia, tu bendición y la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, nos encamine y nos guíe para ser esa luz y esa sal, para dejar el mejor legado a nuestra generación. Padre bueno, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor os bendiga y hasta la próxima.